Buenas tardes, Madrid. Vivimos en la era digital, sí, pero también en la era de la frustración. Y no porque algunas redes sociales nos enseñen vidas idílicas que están alejadas de la realidad o que otras redes sociales sean un pozo de detritus y de odio y que busquen emponzoñar la sociedad para rédito de los extremos que se alejan de la convivencia. Esta mañana se ha presentado aquí en Madrid el informe de las comunidades autónomas, estudio que hace balance de nuestra relación, de la suya y la mía, con las administraciones autonómicas, y la conclusión que se saca de esta relación, al menos durante el año 2024, que es lo que se ha estudiado, es que nos sentimos frustrados. Frustración de la sociedad por la imposibilidad de llegar a grandes acuerdos entre las administraciones, principalmente por la situación de crispación que atraviesa nuestra política. Y lejos de hacer autocrítica, esa crispación no tiene pinta de rebajarse, y menos cuando hay elecciones en un horizonte no muy lejano. Estamos como estamos a pesar de haber sido el 2024 el año, dice el informe, no electoral, de actividad legislativa estatal con menor actividad legislativa tanto en número como en contenido. Y a pesar de este contexto, eso sí, el informe resalta que el 2024 ha sido el año en el que se ha demostrado que el Estado autonómico sigue funcionando. Sus capacidades de actuación y su respuesta a los desafíos, los instrumentos de acción ordinaria, el funcionamiento de los servicios públicos, la cooperación, el impulso de las infraestructuras, los traspasos, pues dice que sí que han funcionado de forma remarcablemente eficaz. Eso dice el informe, a pesar de la crispación. Esto que vivimos los madrileños en nuestro día a día, esta crispación o no, depende de cada uno de nosotros, sin embargo, pasa totalmente inadvertido a los turistas. Pues de la misma forma que cuando nosotros somos turistas en algún destino, poco o nada nos influyen sus problemas internos, a menos que esos problemas sean la gentrificación y la turismofobia, este conflicto que nos une a unos y a otros. Madrid apunta a un nuevo verano, este del 2025, un nuevo verano de récord en la ocupación hotelera de la ciudad. Julio avanza a buen ritmo con las reservas y todo apunta que se va a superar el 70% de ocupación en un mes de agosto, que es una cifra estratosférica y récord y que se firmó el año pasado. Pues eso, que cuando estamos de vacaciones poco nos importan los atascos, el ruido político o las altas temperaturas. No soportamos los 38 grados de Madrid en nuestro día a día trabajando, pero si estamos de viaje, pasear por la sartén de la Puerta del Sol, si eres turista y no vives aquí, tampoco te importa mucho. Te pones un gorro, coges el abanico, te atiborras de agua y foto a las redes sociales. Porque muchos nos quejamos del calor, pero luego, oye, que te ves todos los conciertos del Mad Cool a las 6 de la tarde cuando el termómetro marca los 38 grados y rodeado de gente para mayor calorcito corporal. Así somos. Ya se ha publicado, por cierto, el dispositivo de movilidad para el festival que comienza este jueves. Enseguida lo repasamos con Óscar Plaza. Muy similar al del año pasado, importante es el regreso cuando se cierren las puertas del Mad Cool. Metros lanzadera desde Villaverde Alto con paradas en Legazpi, Embajadores y Sol, y autobuses lanzadera de la EMT desde Gran Vía de Villaverde para regresar con paradas en Legazpi, también en Atocha.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.
Irene Calderón y Ainhoa Manzana producen un programa que realiza Nacho García. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde aquí en Onda Cero con un primer repaso al estado del tráfico en la capital, también en las carreteras de la comunidad.
Para encontrar el mejor camino
del tráfico de la capital, desde el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, está a esta hora Natalia Ruiz. Hola, ¿qué tal, Natalia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Pues en estos momentos estamos pendientes de una incidencia en la Avenida de la Memoria en sentido A6, que mantiene ocupado el carril derecho de acceso al subterráneo de la Plaza del Cardenal Cisneros. Tengan mucha precaución en esta zona donde se ralentiza algo la circulación. Y otro punto con tráfico lento a estas horas también en la M30, en el tramo que discurre entre O'Donnell y Ventas en sentido norte en la vía lateral. El resto ya situado más cerca de la Almendra Central, en los accesos por Avenida América y O'Donnell o en las calles Alcalá, Goya y Velázquez. Al otro lado, destacamos más intensas calles como José Abascal, Carranza, Sagasta y Génova o la Gran Vía en ambos sentidos de circulación.
Gracias, Natalia. Hasta dentro de un ratito.
Hasta ahora.
y tráfico por las carreteras de la comunidad DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Pues a esta hora, precaución si van a entrar a Madrid por la carretera de Toledo, en la A42, en Torrejón de la Calzada. Hay un accidente que corta el carril izquierdo y ocasiona 2 kilómetros de retención. Pero también a esta hora van a encontrar complicaciones de salida de Madrid, el A1 en San Agustín de Guadalís y el Vellón, el A3 en Rivas y en la autovía de Córdoba, el A4 en la zona de Aranjuez. También se complica la M50 en Majadahonda en dirección norte y en la zona de Fuenlabrada en dirección A4.
Cuando se tienen 60.
12 y 27, momento para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este martes, que ya es 8 de julio del año 2025. Óscar Plaza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
Y lo primero que hacemos es mirar a Cataluña, porque la Comunidad de Madrid ha ofrecido ayuda a la comunidad autónoma ante la voracidad del incendio en Tarragona.
Eso es, al filo de las 10 de la mañana, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha publicado un mensaje en redes sociales en el que afirma lo siguiente: vemos con preocupación el incendio forestal de Tarragona, en el inicio de un verano, dice Ayuso, complicado en toda España. Ofrecemos al gobierno catalán nuestros equipos de extinción y todo nuestro apoyo y cariño a los vecinos afectados. También el Ayuntamiento de Madrid se ha ofrecido hoy a las autoridades de Cataluña. Lo ha dejado muy claro la vicealcaldesa Inma Sanz.
Nosotros lo que solemos hacer es cubrir las necesidades que ellos puedan tener y que puedan ser los efectivos de la Comunidad de Madrid los que puedan dirigirse allí. Pero, por supuesto, como capital de España y como hemos hecho en otras ocasiones, si hay necesidad de que nuestros bomberos allí vayan, dispuestos a dotarles de los medios que sean necesarios para ayudar en este.
Por cierto, que la pasada madrugada aquí en la Comunidad de Madrid hubo un incendio en un parque que separa Móstoles de Alcorcón. Hubo un momento incluso en el que los bomberos temieron que pudiese amenazar a varias viviendas, pero al final, afortunadamente, las llamas pudieron ser sofocadas.
Precisamente la presidenta regional Ayuso ha participado hoy en la inauguración del segundo foro salud organizado por el diario digital El Economista.
Y muy en línea con lo que ha dicho hoy Miguel Tellado con Alsina, el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la entrevista que Alsina le ha hecho en Más de Uno, eso de queremos gobernar en solitario, no queremos a Vox dentro del gobierno, Ayuso ha dicho que la vía adecuada, la vía correcta para el PP es la de aspirar a gobernar, pero en solitario. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la presidenta regional asegura que el Partido Popular aspira a gobernar en solitario, entre otras cosas porque dice las coaliciones no salen bien. Aún así, Ayuso no descarta acuerdos con Vox.
También quiero recordar que el Partido Popular tiene la legítima aspiración de tener un gobierno en libertad, como aspira cualquier partido coherente, porque además las coaliciones, como se ve, normalmente no acaban bien, son muy complicadas para gestionar.
También ha tenido palabras para el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha acusado a Ayuso de echar de menos el terrorismo en el País Vasco y el secesionismo en Cataluña.
Que yo añoraba un golpe en Cataluña, las peores épocas del golpe que fabricaron sus propios socios y no nosotros, y también que añoraba el terrorismo. Bueno, yo creo que me acusen de añorar el terrorismo en la semana aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco dice poco del presidente catalán y, desde luego, poca sensibilidad y memoria, que para lo que quieren tienen mucha. Yo creo que ella no sabe con quién gobierna.
Ayuso, que ha participado en el foro de salud del Economista, ha anunciado además que va a impulsar un nuevo complemento de 280 euros para enfermeras que trabajen en centros de salud de difícil cobertura de la región.
La alcaldesa de Madrid en funciones, Inma Sanz, ha visitado hoy en el Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, una promoción de pisos que está construyendo la empresa municipal de la vivienda y suelo.
Eso es una de las 13 promociones de viviendas en régimen de alquiler asequible que el ayuntamiento está edificando en este nuevo desarrollo urbanístico del este de la capital. Ya se han construido casi 700 pisos y se van a construir 1.200 más. Y después de la visita, Inma Sanz ha respondido a la iniciativa de Más Madrid, que hoy va a llevar al pleno del distrito de Retiro una propuesta para que se paralicen temporalmente los trabajos de retirada de amianto en un edificio de la calle Doctor Esquerdo 138. Dice el ayuntamiento que todo se está haciendo de forma adecuada y que los vecinos sí pueden estar tranquilos. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, desde el ayuntamiento trasladan a los vecinos del distrito de Retiro una total tranquilidad al ser una empresa especializada la que está llevando a cabo esta obra, que cuenta además con todos los permisos y que se va a hacer con todas las garantías. Mañana, confirma Sanz, habrá una reunión entre vecinos y el área de obras para seguir trasladándoles toda la información. Como venimos contando, las obras de retirada de amianto comenzaron ayer y durarán aproximadamente 3 semanas. Lo confirma la alcaldesa en funciones, Inma Sanz.
Se van a tomar mediciones de manera permanente para tener absolutamente monitorizado y controlado cómo se está produciendo esa retirada del amianto, que va a durar aproximadamente 3 semanas, porque aunque es verdad que la demolición del edificio son un plazo de aproximadamente 4 meses, lo que tiene que ver con el desamiantado son 3 semanas, y ya le digo, se está haciendo desde luego con todas las garantías y por supuesto pues abiertos a seguir hablando con los vecinos y explicándoles cuáles son las recomendaciones, pero sobre todo dándoles tranquilidad de que se está haciendo con todas las garantías.
La vicealcaldesa además ha respondido a las declaraciones de la diputada de Vox, Rocío Dequer, que propuso ayer un proyecto masivo de expulsión de 8 millones de inmigrantes. Según Sanz, estas declaraciones no merecen demasiada calificación. La ciudad de Madrid está tan de moda a día de hoy, entre otras cosas, por la integración tan positiva con los inmigrantes y, en definitiva, ha defendido una migración legal y controlada, como se ha hecho, dice, toda la vida.
Contamos también, Óscar, un accidente laboral que ha tenido lugar en Madrid esta mañana, en el que un trabajador de 58 años ha resultado herido grave.
Ha sucedido en la carretera de Madrid a Rivas, en el distrito de Vicálvaro. Se ha producido un pequeño desprendimiento de tierra que ha caído sobre un trabajador, como dices, que se encontraba realizando una zanja. Samuel Protección Civil ha atendido a este hombre, un hombre de 58 años, que ha sido intubado y luego trasladado en estado grave hasta el hospital 12 de octubre. Y de la crónica de sucesos destaco también que la Guardia Civil de Madrid ha detenido a un hombre de 43 años, en este caso en Valdemorillo, que llevaba 5 kilos de hachís en un coche. Se ha sabido hoy, pero realmente sucedió el pasado jueves, cuando una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Valdemorillo observó un coche estacionado en doble fila, llamándole la atención la actitud del ocupante. Poco después procedieron a darle el alto a la salida del municipio, en la M600. Y por otro lado, en la estación sur de autobuses, en Madrid capital, la Policía Nacional ha detenido a un hombre con cocaína pegada a su cuerpo y también en una maleta. Llevaba un total de 13 kilos de cocaína.
En la antevíspera del comienzo del jueves del Mad Cool, también les contamos que el plan de movilidad para el Festival de Música incluye la ampliación de metro y cercanías hasta las 3:30 de la madrugada durante los 3 días de conciertos.
Y además servicios lanzadera desde Atocha, en el caso de cercanías, y desde Sol, en el de metro, así como servicios especiales de autobuses entre la avenida Gran Vía de Villaverde y Atocha y entre la estación de los Espartales y la avenida Real de Pinto. Los días 11, 12 y 13 de junio en metro. El metro se reforzará el servicio desde las 12:30 de la noche hasta la 1:30, y desde la 1:30 a las 3:30 se habilitará además un servicio lanzadera entre las estaciones de Villaverde Alto y Sol. Pero ojo, únicamente en Villaverde Alto se permitirá la subida de viajeros y en Sol se realizará la bajada de los viajeros. La frecuencia de ese servicio oscilará entre los 5 y los 10 minutos.
De los tribunales, destacamos que el turno de oficio del Colegio de la Abogacía de Madrid atendió a más de 70.000 solicitudes de justicia gratuita durante el primer semestre de este año 2025.
En los 6 primeros meses del año se superaron las 80.000 designaciones de letrado y se realizaron además cerca de 60.000 asistencias en funciones de guardia. Ha valorado estos datos Juan Manuel Maillo, que es diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía y responsable además del turno de oficio.
Las cifras reafirman la importancia del turno de oficio como garante del derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, con independencia de los recursos económicos del ciudadano. La defensa de los derechos de los más vulnerables queda garantizada gracias a los profesionales de turno de oficio que realizan su función las 24 horas del día, los 365 días del año.
Los asuntos penales concentran más de la mitad de las solicitudes, mientras que las asistencias a víctimas de violencia de género superan las 4.300 y suponen el 7% del total.
Miramos ahora a la sede de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, en la calle Embajadores. Allí se está celebrando un campamento escolar para menores de entre 9 y 17 años.
A través de juegos, porque se trata de que aprendan, sí, pero divirtiéndose, están conociendo mejor los peligros, por ejemplo, que encierran las redes sociales si se utilizan de forma inadecuada o, por ejemplo, también conceptos fundamentales de la ciberseguridad. María Baraza ha estado por allí. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Estos niños podrán participar en actividades para formarse en competencias digitales durante julio y agosto. Durante una semana de campamento digital pasarán por el Centro Digitaliza de Madrid para aprender sobre el uso responsable de las pantallas, detección de fake news, ciberseguridad o prevención de tecnoadicciones. En las sesiones aprenden a través de vídeos interactivos o misiones en redes sociales en un entorno lúdico donde, tal y como dicen algunos participantes, aprenden de manera divertida.
Ahora mismo estamos haciendo las misiones de supuestamente salvar a una ciudad del futuro que ha caído bajo un control tecnológico. Ahora mismo estamos haciendo la segunda etapa de Future City, cómo salvarla hasta la quinta etapa. Vamos por la segunda ahora mismo. Sí, sí, soy un gran fan de la tecnología, obviamente.
El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López Valverde, ha visitado hoy uno de los grupos y ha destacado la importancia de formar a los niños en competencias digitales.
Que vean que la tecnología puede ayudar y que puede ser muy interesante en su día a día. También la parte de los niños o los jóvenes más mayores les ayuda a hacer currículos, les ayudan a ver cómo pueden emprender a través de la tecnología. Eso al final te abre la mente y sobre todo pues que ellos sepan que esto es una herramienta para ayudarles a crecer profesionalmente.
El campamento digital, que está organizado por la Fundación Cibervoluntarios, prevé formar este verano a más de 200.000 niños de entre 9 a 17 años de toda España.
¿Tú también te has divertido trabajando?
Sí, la
verdad. Espero que sí, gracias María. En Torrejón de Ardoz se está viviendo una semana muy especial, una semana de reencuentro y hermanamiento con un pueblo de Málaga, Cuevas Bajas, del que llegaron a Torrejón miles de personas emigrantes en los años 60.
La verdad es que la historia, Jorge, es preciosa. Fíjate. En este pueblo malagueño de interior, limítrofe ya con Córdoba, las oportunidades eran escasas, había que emigrar a las cercanías de las grandes ciudades y muchos llegaron hasta Torrejón de Ardoz. Bueno, pues 60 años después se está celebrando en Torrejón una semana de reencuentro entre los dos municipios e incluso se va a grabar un documental. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. El jueves se celebrará el primer encuentro remanencia al que asistirán los alcaldes de ambas localidades y los miembros de las corporaciones municipales. Además, durante el jueves y el viernes, los alumnos de Cuevas Bajas, con mejores expedientes, visitarán el municipio madrileño y se llevará a cabo la grabación del documental Remanece, en el que hablarán con 50 residentes de Torrejón de Ardoz, originarios de la Villa Mora malagueña. Antonio Márquez, director de Capicúa, empresa que se encarga de la dirección y guionización del documental, resalta la importancia del título Remanece.
Dentro de Cuevas Bajas la utilizan, tú remaneces de la familia tal. Es la procedencia, el origen, la esencia. Eso remanece. Ellos lo utilizan siempre de esa forma y en Torrejón de Ardoz las siguen utilizando exactamente igual. Torrejón de Ardoz siguen utilizando remanece para decirte que eres oriundo de Cuevas Bajas.
Este documental es el primero de varios que quieren llevar a cabo junto con otros municipios como Bisbal de Empordà, en Cataluña, a donde migraron familias de cuebeños. El objetivo final de estos documentales es proteger la historia de Cuevas Bajas para que no se pierda.
Pues qué historia más bonita, de verdad. Qué recuerdos, sí, para muchos de ellos.
¿Cuánta,
¿no?
gente, ¿cuánta gente llegó de Andalucía a los alrededores de Madrid? Bueno, también sucedió en Barcelona, por ejemplo, sí.
Las grandes
muchas ciudades.
Las grandes capitales, al final.
Y aún siguen ahí. Algunos siguen viviendo y otros tienen descendencia, incluso nietos.
Ya. Para esta zona de Andalucía, además, si le ponemos 38 o 40 grados para que se sientan como en casa, pues así no dejan de olvidar las temperaturas del sur de la península. El ayuntamiento, mira, esto es un clásico también de estas fechas. El ayuntamiento de Mejorada del Campo ha lanzado la campaña Vacaciones Seguras, un programa especial de seguridad para prevenir, al menos minimizar, desperfectos en los inmuebles, así como actuar o prevenir en los actos delictivos que se puedan producir en domicilios o comercios vacíos durante las próximas semanas.
Eso es, la iniciativa consiste en que los dueños de las casas, que lo deseen, lógicamente, esto es voluntario, pueden entregar a la policía local sus llaves para que se las custodien. Y los agentes, como es natural, avisarán a los propietarios en caso de que ocurra alguna incidencia en su vivienda o comercio mientras se encuentran de vacaciones.
El Ayuntamiento de Pinto pondrá 6 viviendas de titularidad municipal a disposición de los médicos de todo el país que quieran venir a trabajar a los centros de salud de la localidad que han sido catalogados por la Comunidad de Madrid como de difícil cobertura.
Así lo ha anunciado el alcalde de Pinto, Salomón Aguado, que es del Partido Popular. Si alguien nos escucha y es de alguna provincia española y es médico y está dispuesto a venir a Madrid, en concreto a Pinto, a trabajar, pues ya sabe. Va a ser a través del Comodato, es un contrato por el cual una persona física o jurídica entrega gratuitamente a otra una cosa no fungible para su uso durante un determinado tiempo, con la obligación, eso sí, de devolverla al finalizar dicho plazo.
Que somos muy majos en Madrid y que además en agosto tenemos una actividad cultural que, vamos, o sea, es la envidia de Europa. Terminamos, Óscar, el Ballet Español de la Comunidad de Madrid estrenará mañana miércoles Patrimonio, su primer espectáculo familiar de iniciación a la danza española en el Parque de Santander.
Sí, hay que decir que esta actividad forma parte del ciclo Veranos en el Parque, que se va a poder disfrutar gratuitamente desde el 9 hasta el 19 de julio e incluye las cuatro grandes manifestaciones de esta disciplina: la escuela bolera, el folclore, la danza estilizada y el flamenco. La propuesta, con una duración de casi una hora, en concreto de 55 minutos, se va a representar a las 10 de la noche en este espacio del distrito de Chamberí, en el Parque Santander, y va a contar con la participación de un elenco compuesto por 20 bailarines y 3 músicos.
Bueno, a estas horas de la noche ya no está el sol, ya no hace falta la petición de más sombras y más toldos en el Parque de Santander.
Sí, ya un poquito más fresquito, te pones a ver danza, pues es un buen plan, y encima gratuito.
Y con el abanico, eso sí, con el abanico. Mal. Gracias, Óscar Plaza.
Venga, un placer, mañana más.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Hay decisiones que...
En esta época estival es muy propicia para disfrutar de campamentos de verano, de campos de trabajo, de Erasmus, donde aprender de colegas de profesión técnicas con las que mejorar las nuestras. Nos vamos a ir hasta el Languedoc francés, donde un grupo de viticultores y bodegueros madrileños participan en estos momentos en la cuarta edición de lo que se denomina Erasmus Agrícola. Andrés García es jefe del Servicio de Investigación de Viticultura y Enología del IMIDRA, del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y Agroalimentario. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasando estos días en tierras francesas?
Muy bien, bueno, acabamos de llegar prácticamente y estamos hoy en la primera jornada de este Erasmus.
Oye, qué proyecto más chulo, ¿no? Este intercambio de conocimiento agrícola.
Bueno, pues la verdad que sí. La verdad que, bueno, a través del IMIDRA hemos contactado con este Centro de Estudios Avanzados del Mediterráneo, de aquí de Montpellier, y tenemos un programa a la mar de interesante con multitud de ponencias, charlas y visitas en el que vamos a aprender, pues, de todo tipo de la problemática que estudia este centro en cuanto al cambio climático, la adaptación, muy particularmente a la viticultura, que seguramente sea muy conocida por parte de los oyentes de esta zona del Languedoc-Rosillón. Y luego, además, tenemos todas las tardes, visitamos explotaciones agrícolas reales, tanto con manejos convencionales, ecológicos, últimas herramientas tecnológicas y también cooperativas, bodegas privadas, en fin, una formación tremendamente completa.
Es cierto que esta región francesa, Andrés, más allá de la cultura vitivinícola que tiene, nos puede aportar mucha información a nuestros productores, no solo en las técnicas de elaboración de vino, en el cuidado de las vides también, quizá en las formas diferentes de explotar turísticamente los entornos de los viñedos, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, tengo que decir que la Comunidad de Madrid, el enoturismo está bastante bien posicionado, pero sí, evidentemente aquí, bueno, franceses e italianos son maestros de la comercialización y la promoción de sus productos y también, por supuesto, tenemos charlas y ponencias sobre esa temática.
Ahora por la mañana habéis tenido una parte teórica.
Perdón, si te he contado un segundo, perdón.
Habéis tenido esta mañana una parte teórica. ¿Qué os han enseñado, qué os han contado?
Bueno, pues como acabamos de empezar, tenemos una contextualización de la realidad agrícola francesa, la realidad agrícola de la zona y la realidad vitícola de esta zona en particular, los condicionantes climáticos, los principales problemas, principales soluciones, y ya hemos empezado un poquito con las técnicas de comercialización alternativas que están experimentando en esta zona desde hace bastantes años.
¿Y la parte práctica en qué consiste?
Bueno, la parte práctica es visitar explotaciones en los cuales, por ejemplo, esta tarde pues vamos a ver explotaciones donde tienen herramientas digitales de manejo de productos fitosanitarios y pulverizadores de precisión, que también en IMIDRA estamos empezando con ello, y aquí pues llevan 3 o 4 añitos de adelanto, Así que nos pondremos al día rápidamente junto con los agricultores.
Oye, con estos 15 profesionales con los que habéis viajado, seleccionados para esta cuarta edición, ¿qué tipo de perfiles representa Madrid en esta cuarta edición del Erasmus Agrícola?
Pues la verdad que todo tipo de perfiles que podemos encontrar, digamos, en el medio agrario. O sea, tenemos desde bodegas familiares, digamos que son quinta generación, tenemos participantes en cooperativas, tenemos gente que está emprendiendo ahora, tenemos gente que lleva muchos años ya, tenemos presidentes de cooperativa, tenemos un perfil bastante variado, bastante completo.
¿Y qué te han transmitido en el viaje de ida? ¿Les has visto nerviosos, expectantes? ¿Consideran que a lo mejor ya con la cantidad de información que tenemos en el mundo un poco pueden recibir de conocimiento de tierras francesas? ¿Con ganas también nosotros, los madrileños, de aportar algo a los franceses?
Bueno, sí. Tienen muchísimas ganas en general. Yo ya llevo bastantes años en el sector. Tienen muchísimas ganas de que les escuchen. Tienen muchísimas ganas de aprender. Sobre todo a ellos les gusta muchísimo el tema de maquinaria, de nuevas tecnologías. Pero también detecto que tienen mucha preocupación por el agua y por la comercialización. Y aquí son dos temas que vamos a trabajar bastante. Y yo creo que, bueno, que se irá generando, digamos, vamos a ir generando debates internos. También vamos generando debates con el personal de aquí. Esta mañana hemos tenido un debate, ya nos hemos adelantado muchísimo, ya todo el mundo tenía muchísimas ganas de hablar de por qué baja el consumo del vino, qué podemos hacer, qué están haciendo aquí en Francia, si hay políticas públicas que estén fomentando el consumo de vino. Digamos que preocupaciones, se están dando cuenta que aquí también existe esa misma preocupación del descenso de consumo de vino.
¿Empieza a ser relevante los datos estadísticos que apuntan a que los jóvenes prefieren bebidas con menos graduación o sin alcohol?
Sí, yo no es mi campo de especialización, pero desde luego, digamos que eso son datos que nos están llegando constantemente y sí, son totalmente los datos que nos han presentado aquí los investigadores que trabajan con estadística. Los principales países productores y consumidores, que han sido tradicionalmente Francia, España e Italia, bueno, el descenso del consumo es muy relevante y, por supuesto, especialmente entre los jóvenes.
Déjame que salude a Marta Morate, que es propietaria de la bodega del viñedo, que está allí en este viaje con vosotros, es una de las 15 profesionales. Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo han ido estas primeras horas? ¿Qué habéis visto en estas pocas horas del Erasmus Agrícola? ¿Qué habéis aprendido?
Bueno, de momento nos han hecho como un poco una fotografía de la situación que hay por aquí, de las problemáticas que tienen, que son bastante parecidas a las que tenemos por allí, la verdad. Y ahora, bueno, esta tarde vamos a ver una explotación. Acabamos de arrancar, tenemos que sacar todavía y tenemos que ver qué conclusiones se sacan de todo esto, pero esto seguramente sea a final de semana. Pero no solo se aprende de lo que nos cuentan, sino que al final estamos aquí un grupo de 15 personas del mismo sector prácticamente, y de nosotros seguramente esta semana también aprenderemos bastante. Eso también es una parte muy importante que viene muy bien, el hablar entre nosotros.
Posiblemente lo que comentaba Andrés, ¿no? Inputs tecnológicos posiblemente para mejorar la producción y la comercialización, ¿no? de lo que es el vino de Madrid.
Sí, cada uno tiene un poco unas problemáticas. Nosotros también estamos, no somos una bodega pequeñita, entonces, bueno, en cuestión de tecnología y tal, no vamos más por ahí, pero claro, obviamente hay muchos perfiles, muchos tipos de perfiles. Hay grandes bodegas, cooperativas grandes, hay grandes extensiones de viñedo, nosotros es una explotación más pequeñita, entonces son diferentes problemas, pero bueno, es para aprender precisamente. Coger todo lo que se pueda y siempre se aprende algo, siempre.
Oye, Marta, si llega un colega francés y te dice: Marta, enséñame algún truco de vuestra bodega, de vuestro viñedo, ¿tú qué le podrías aportar?
Bueno, pues a ver qué problemática. Pero vamos, para aprender primero tienes que querer aprender para que te enseñen. Entonces, bueno, a ver qué preguntas van a hacer y a ver qué se puede aportar. Seguramente también algo podremos enseñar, seguramente.
Probaréis los vinos, ¿no? Probaréis los vinos.
Sí. Vamos a varias explotaciones, a varias bodegas, y el resultado hay que probarlo, claro. El resultado de todo eso siempre hay que probarlo.
La parte práctica, sí. La parte práctica siempre va ligada a la parte teórica, y sin práctica no se puede sacar el 100%.
Absolutamente.
Pues Marta Mórate, que disfrutéis mucho de esta semana de trabajo, los 15 profesionales que vais desde la Comunidad de Madrid. Te mando un beso fuerte.
Muchísimas gracias, igualmente, que paséis buen día.
Oye, Andrés, ya para terminar contigo, te pregunto, ¿qué diferencia hay o cuál es mejor, la explotación de las vides en vaso o en espaldera?
Bueno, para eso necesitaríamos, no sé si un programa monográfico, pero 3 o 4, 5 o 6 programas seguramente necesitaríamos. A mí lo que me han enseñado mis profesores en toda mi formación, y es una cosa que llevo a cabo, es depende. Depende de dónde, depende en qué suelo, en qué clima, depende para qué, con qué objetivo, depende, tenemos mano de obra, no tenemos mano de obra, nos pagan más la uva, nos pagan menos, vamos a vender la uva, la vamos a hacer nosotros, vamos a hacer una explotación de enoturismo. Tiene una cantidad de condicionantes que es imposible contestar ahora.
Oye, los
indudablemente es una de las principales, digamos, de las cuestiones principales que abordamos en el día a día. Y que investigamos, porque no están todas las respuestas.
Andrés, ya a modo de curiosidad, los bodegueros, los viticultores de Madrid, los más talluditos, los que ya llevan aquí muchísimos años en el sector y que están por allí, te dicen, hombre, Andrés, esto llevo yo años haciéndolo, viene aquí ahora aquí un francés a enseñarme cosas que llevo yo toda la vida haciendo.
Bueno, pues sorprendentemente, ese perfil de ese perfil de persona talludita y tal, suele ser una persona curiosa, porque el agricultor o agricultora suele ser un perfil de una persona que le gusta experimentar, que le gusta curiosear, que ellos, antes de que nosotros queramos hacer investigaciones con ellos, ya prueban cosas ellos a su escala, y sorprendentemente sí que normalmente un poco con el agua, ¿no? Bueno, llueve mucho, tal, no sé qué, pero se están dando cuenta que no llueve tanto aquí, se están dando cuenta que también tienen los mismos problemas. Y sí que les interesa, sorprende, pero sí que les interesa.
El problema de la lluvia, del calor extremo, del cambio climático, de granizadas a destiempo que nos puedan fastidiar la cosecha, son problemas comunes que tenemos en buena parte de Europa. Desde luego, Andrés García, jefe del Servicio de Investigación de Viticultura y Enología del IMIDRA, del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y Agroalimentario de la Comunidad de Madrid. Oye, muchísimas gracias por dejarnos colarnos en estas primeras horas de este Erasmus Agrícola, que la verdad es que nos dais mucha envidia de poder estar allí aprendiendo de tanto de la cultura del vino que luego tenemos aquí en Madrid.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias y a vuestra disposición cuando necesitéis.
Y claro, aquí en Madrid también lo que tenemos no solo son vinos de Madrid, son vinos de Galicia. Podemos disfrutar, y es una auténtica maravilla, de la cocina gallega en Madrid. Hola, Adolfo Junior, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, pues sí, aquí tenemos un buen abanico de vinos gallegos que la verdad que son espectaculares. Bueno, los de aquí también, que también tenemos de toda España, y oye, la verdad que tenemos en España una suerte, que tenemos unos vinazos a calidad-precio, vamos, imbatibles.
Sí, eso, la verdad es que la bodega que tenéis en la avenida de Somosierra, número 18, en San Sebastián de los Reyes, en El Recanto, es desde luego para hacerse una fotografía y subir a las redes sociales, porque es espectacular. Hoy en cocina imagino que seguimos con la jornada del bogavante y por supuesto con el bonito en todas sus extensiones.
Sí, estamos con las jornadas del bogavante, porque ahora en verano es cuando el bogavante viene a la costa, que viene a criar, y ahora en esta época pues hay mucho bogavante, entonces pues bueno, ahora es la época, hay que aprovechar, y oye, los tenemos de todos los tamaños. El otro día uno de 5,5 kilos, 4 kilos, eso ya es para dos como tú y yo, o 4 valientes.
Y del bonito
luego también los hay más chiquititos, para compartir o para de segundo. Y luego de bonito pues lo preparamos tanto con tomate encebollado, las ventrescas de bonito a la brasa, que eso es una maravilla, con un poquito de bilbaína, que la verdad que coge todo el saborcito, la grasa del humo, y la verdad que sale buenísimo. El bonito de Burela y seguiremos ahora todo el mes pues con estas dos cositas incentivándolas y aparte pues todo lo que tenemos normalmente de marisco, de pescados y nuestras carnes.
Y las carnes y los postres y la cerveza que se cuida muy bien y esa selección de vinos, en fin, que a estas horas contar todo aquí, esto, sabemos que muchos oyentes, además, madre mía, están salivando, pues si no salives, pues te vas a Avenida de Somosierra al número 18 y entras a Orrecanto.
Pues aquí les esperamos. Además, aquí todos los vinos están catados primero para concienciarnos de que son buenos para los clientes.
Oye, y también el pan. Muchos oyentes muchas veces nos dicen, oye, es que habléis siempre de la carne, del pescado, del marisco, de la jornada del bogavante, del bonito, de la cantidad de formas que lo preparan, pero es que lo del pan, es que, o sea, que a mí que me den hogazas de pan de los Recanto para mojar en todas las salsas que ponéis.
Sí, pues mira, Jorge, es que la verdad que tenemos una panificadora espectacular, que es la de Montes, que está allá al lado vuestro, además, muy cerquita de ahí de Antena 3, al lado Recanto, y nos traen el pan recién hecho en cada servicio. A Aurelo también nos lo bajan a cada servicio, y la verdad que nos hacen una baza de pan gallego, que es lo más parecido que irte a Galicia y traerlo. O sea que la verdad que es una maravilla, mucha gente nos felicita por ello. Y nada, pues aquí intentamos pues que todo lo que damos intentamos pues que sea de una calidad buena y que la gente lo disfrute.
Ogrelo en la calle Menorca 39 en la capital y en la avenida de Somosierra número 18 aquí en San Sebastián de los Reyes o Recanto. Pues si te parece, luego Adolfo te llamamos y nos cuentas qué tenéis de menú del día.
Venga, un abrazo, Jorge.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Te imaginas reemplazar desde la actualidad con Carlos Alsina?
Hoy nos visita el nuevo secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Hay un compromiso formal del Partido Popular para no gobernar en coalición con Vox en ninguna circunstancia.
Nosotros deseamos para España un gobierno único, un gobierno solitario.
Le voy a pedir que el señor Tellado diga en este programa que el PP se compromete a que jamás habrá un ministro de Vox en su
gobierno. Acuerdos con Vox, sí.
Pero Vox claro en el gobierno, sí. No.
Y creemos que Vox en el gobierno, no.
Cada día Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio. Más de Uno Madrid. Onda Cero.
Una y ocho minutos en este Más de Uno Madrid de martes, 8 de julio del año 2025. Hola, Irene Calderón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas Oli. Tardes.
¡Oli!
¡Oli!
¿Qué previsión tenemos en Madrid? No me vale la de Asturias.
Pues mira, hoy la verdad que por la mañana ha hecho fresquito, ¿eh? Bueno, hombre, ya ayer por la noche se levantó bastante aire.
Por fin, esta noche sí. Nos hemos podido arropar con una sabanica.
Se estaba muy bien, ventanas abiertas para dormir y corría bastante, bastante viento. Hemos tenido entre 15 y 17 grados en Madrid a las 7 de la mañana, pero ya a esta hora sí que el calor aprieta bastante. Hoy la EMET ha vuelto a activar el nivel amarillo por altas temperaturas en las mismas zonas que ayer, en sur, en Las Vegas y oeste, y es que allí se van a alcanzar los 36 grados de máxima. Concretamente en Aranjuez, Alcalá de Henares y Getafe van a llegar a esos 36. En Madrid la máxima será de 35, igual que en Navalcarnero. Y en Collado Villalba van a alcanzar los 34 grados. En cuanto a las mínimas, descienden 14 grados en Alcalá de Henares. En Madrid, que ayer bajaron hasta los 21, hoy hasta los 15 grados, por eso el fresco de esta mañana. También 15 en Collado Villalba, 16 en Getafe. En Aranjuez mínimas de 17 y en Navalcarnero de 18 grados. Viento flojo del nordeste al final del día y al igual que ayer puede levantarse bastante viento en las últimas horas. Y los cielos, pues bueno, poco nubosos y despejados con algún intervalo de nubosidad por la tarde que quizás, y digo quizás, puede ir a alguna tormenta seca en algún punto de la comunidad.
¿Qué es una tormenta seca?
Pues eso, que está ahí cargadito, pero no termina de caer. muy oscuro, truenos, rayos, pero no cae mucha
agua,
¿no?
Perdón.
Alguna tarde de la semana pasada la tuvimos así, sí. Muy nublado, eso, truenos, pero
rayos,
que no termina con el agua. Y en el centro va a estar despejado, podemos aprovechar ese cielo despejado para ir a la piscina, porque eso de la tormenta seca puede ser en el norte y sur de la comunidad. Y en el centro, eso, despejado, hay piscinas municipales para aprovechar el sol, que se está muy bien. En total, en Madrid hay 28 piscinas, 20 son al aire libre y 8 son cubiertas. Por ejemplo, una de las más conocidas es la de la Casa de Campo, también está la de Moratalaz, que por cierto vieron por allí a unos patos también refrescándose hace unos días. La de Puerta de Hierro está también muy bien, o la de Aluche y la de La Elipa. Eso para los que no tengan la suerte de tener piscina en su casa o en su urbanización, como es mi caso.
Oh,
tú, sin embargo...
Yo tengo, eres, sí, ¿no? sí. Hombre, y es muy... Bueno, además, ¿qué voy a decir yo? Además, soy el vicepresidente de mi comunidad. Fíjate, sé que... va en serio, es muy importante tener la piscina bajo, cumpliendo la normativa que establece por higiene y por seguridad. O sea que sí, estas cosas hay que tomárselas en serio.
Sí, realmente es bueno para el disfrute y la seguridad de los vecinos, es para aumentar la protección de esos usuarios. Son criterios técnicos e higiénico-sanitarios, ¿vale? Y la Comunidad de Madrid ha actualizado esa normativa. ¿Sí? Para las piscinas de uso público, incluidas las de comunidades de propietarios. Y se deben cumplir obligatoriamente. Me lo ha explicado Santiago Vergara, que es el tesorero del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Sabemos que la normativa anterior era del año 1998, estaba obsoleta, y lo que ha hecho esa nueva normativa es un poco actualizarla. Entonces, hay varios elementos fundamentales. Uno es que ponen la obligatoriedad de que las piscinas que tengan más de 30 viviendas deben tener un turbidímetro, es decir, que cada piscina tiene que hacer la medición diaria para medir ese parámetro. Luego tenemos las analíticas del agua. Es obligatorio 15 días antes de su apertura hacer una analítica y luego hacer otra analítica cada mes en que esté abierta la piscina.
Ese turbidímetro, que sirve para medir la cantidad de sólidos que hay en el agua para luego establecer si se puede enviar al siguiente nivel de purificación, también han modificado la normativa teniendo en cuenta la cartelería, los carteles que tienen que estar situados en un lugar accesible y también que sea visible para los usuarios. Parece algo obvio, pero hay veces que esto no ocurre.
Tiene que poner los resultados de los últimos controles realizados, señalando el vaso al que se refieren y la fecha y hora de la toma de la muestra. Si hubiese alguna situación de incumplimiento, también deben ponerlo. Luego tiene que haber un material divulgativo sobre prevención de ahogamientos, traumatismos y lesiones medulares, una información sobre las sustancias químicas y mezclas utilizadas en el tratamiento y una información sobre la existencia o no de socorrista y personal sanitario y las direcciones y teléfonos de los centros sanitarios más cercanos y de emergencias. También debe incluir las normas de utilización de la piscina y derechos y deberes de los usuarios.
El número de socorristas se establece según el tamaño de la piscina, ¿vale? Por cada 500 metros cuadrados de lámina de agua, es decir, 50 metros de largo de piscina, es obligatorio un socorrista adicional. Esta norma también se aplica en los casos donde el diseño de la piscina pues dificulte la visibilidad de todos los espacios, necesitando pues personal adicional para garantizar la seguridad y también médicos.
Y para las piscinas cuya lámina sea superior a 500 metros, es obligatorio la asistencia de un médico o una ATS. Hay muchas piscinas que están rondando los 550 metros, 600, y es una barbaridad exigirle que haya un médico o un enfermero, porque no hay en España médico ni enfermero, se necesita de ellos. Y no digamos para contratarles solo 3 meses en verano, cuando además, si hay alguna cosa, un accidente, lo más inmediato es llamar al 112, que acude de inmediato. Debían haber subido esta obligatoriedad para las piscinas cuya lámina fuesen de 900, 1000 metros cuadrados para arriba.
Por cierto, los menores de 12 años no pueden ir a la piscina sin un adulto y las escaleras de obra deben tener pasamanos de material inoxidable y antideslizante, también peldaños antideslizantes.
Una urbanización de la sierra que suelen tener 500, 600, como muchos 700 metros, exigirles un médico, porque además una piscina está abierta como mínimo 9 horas al día, 9 horas por 7 días, nos vamos a 56 horas. Para cubrir ese turno te hacen falta 2 médicos o 2 enfermeros. No los encuentras en verano.
Las piscinas comunitarias de menos de 30 viviendas quedan exentas de algunos controles, pero las demás, Jorge, sí que deben cumplirlo, ¿eh?
Realmente lo que piden no es una cosa que no se pueda cumplir. Quizá lo único que haya más dificultad para cumplirlo es los turbidímetros, que efectivamente hay mucha demanda, pero todo el resto de lo que piden son cosas razonables y que además todas las piscinas lo tienen. Y estoy seguro de que la administración lo exigirá y el que no lo cumpla le sancionará. Pero yo creo que habrá pocas sanciones por no cumplir esa normativa.
Y por cierto, en el nuevo decreto se encuentra la posibilidad también de conservar el agua en el periodo de cierre, eso sí, siempre y cuando se garantice la calidad en el momento
claro,
de,
claro que
de
sí, la apertura. Claro que sí. Sí. Entonces, luego tormenta seca.
Puede ser.
Puede ser. Hala, hasta luego.
Adiós. Vamos para la piscina, güey. Vamos para la piscina, güey. Vamos para la
piscina, güey. Ciudad Deportiva.
Con la producción de Óscar Conde, la actualidad deportiva que firma Félix José Casillas. Muy buenas tardes, Félix.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Como vicepresidente de la comunidad, te voy a pedir que te tires a la piscina. Venga, ahora mismo.
Va.
Y que te mojes.
Que me mojes. Que me mojes.
¿Eres más de Fluminense o eres más de Chelsea?
Perdona, que no te he escuchado la palabra.
¿Eres más de Fluminense o eres más de Chelsea?
Chelsea.
Tú dirás para casa, ¿no?
Yo sí, Europa, al final, Europa, para demostrar que esta liga, o sea, este torneo, al final todo va a quedar en Europa casi siempre.
Que es una Champions, al final.
Una Champions, efectivamente.
No había que irse tan lejos para jugar una Champions luego.
Eso es.
Bueno, hemos asegurado el fútbol porque tenemos hoy esta semifinal entre el Chelsea y el Fluminense a partir de las 9 de la noche. Mañana, ya sabes, ese Real Madrid y PSG. La final que será el domingo a las 9 de la noche también. Vamos a ver quién juega esa final. Vamos a ver si está el Real Madrid. Pero tenemos fútbol ya asegurado hasta la semana que viene porque, aunque la selección femenina va a jugar el viernes contra Italia, ya está en cuartos de final. Y lo normal es que si España es primera de grupo, juegue el viernes 18, el partido de cuartos de final. Así que tendremos toda la semana para seguir hablando de fútbol, de competición, no de pretemporada, esas cosas que también vamos a hablar. Así que, de momento, el fútbol continúa y lo iremos contando aquí en Onda Cero. Pero hay que contar otras cosas también. Y acaban de presentar al nuevo director de desarrollo de la Federación Española de Fútbol. Así como suena, nuevo director de desarrollo de la Federación Española de Fútbol, y la información la tiene Tommy del Cerro. Hola, Tommy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Digamos un poquito que es la figura del director deportivo, digámoslo así. Director deportivo Bien. De la Selección Española de Fútbol, y para que lo sepáis, el elegido...
Rafa.
No, hombre,
no es Rafa.
Calma. Rafa no. El elegido es el exjugador del Real Madrid, Aitor Caranca, que está contento de volver a casa 15 años después.
Con muchas ganas de empezar a trabajar, con muchas ganas de ayudar en un momento precioso por lo que se está viviendo, lo que transmite este equipo dentro del campo, que es lo que se ve fuera, ¿no? Seguir fomentando ese ambiente, que el jugador que venga a la selección sepa dónde viene y como venimos todos los que estamos aquí, venga a sumar.
Sumar, como ya hizo cuando fue seleccionado sub-16 entre 2008 y 2010, participando así pues en la formación de muchos jóvenes que luego llegaron a jugar pues con la selección absoluta, como por ejemplo Juan Bernat, el jugador del Getafe, o incluso Paco Alcácer. Además, hay que recordar que Caranca ha estado desde 2020 como observador de la UEFA, dando clases y colaborando en el desarrollo y en la evolución del fútbol europeo, pero al más alto nivel. Una persona que, según el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, es el mejor para el cargo, ya que garantiza la estabilidad y sabe integrar a todo el mundo.
Muy bien.
Bueno, pues veremos.
Que le vaya bien a Aitor Caranca, ¿eh? Así que una incorporación a la Federación Española de Fútbol. Tienen mucho peso los exjugadores también, ha dicho Tommy del Real Madrid, pero Caranca jugó en el Athletic, al igual que el seleccionador nacional. Y a Luis de la Fuente, en esa presentación, le han preguntado por el nombre del momento, que no es otro que Gonzalo, el futbolista del Real Madrid. Claro, mete goles con el Madrid, está en el Mundial de Clubes, pues ya todo el mundo dice, ya tenemos 9 para la selección. Se lo han preguntado al seleccionador.
Todavía queda mucho tiempo hasta la siguiente convocatoria, está haciendo méritos para pensar que puede ser un jugador con un futuro, pero yo creo que hay que ser más interesante, más importante, es no ir a la precipitación ni al calentón por un rendimiento corto, inmediato. Todavía no ha jugado ni un segundo en primera división. Como dice en mi pueblo, hay que hacer también un poco de mili para ir ganándose la posibilidad y el derecho a estar ocupando puestos donde hay una selección fantástica, unos jugadores maravillosos, y hay que hacer méritos para ello, ¿no? Yo, por supuesto, que le animo, celebro que tenga ese rendimiento, porque siempre comento también, es otro jugador que se suma a esta causa.
Vuelvo a la mili entonces, ¿eh? Volvemos todos a la mili y luego ya paso por la selección. Bueno, ha hablado Luis de la Fuente de calentón. Es verdad que en estas temperaturas y con esa única competición en juego, pues todo el mundo tiene la mirada puesta en Gonzalo. Pero es verdad que genera debate, que genera calentón. Por ejemplo, el de anoche en Radio Estadio Noche, donde también estaba Alberto Pereiro ahí debatiendo sobre otra cuestión. Si hay que quitar a Gonzalo para meter un central, porque no va a jugar Hausen en el partido frente al PSG, o realmente hay que reforzar la parte de atrás, porque es el PSG, y entonces el canterano estrella del Real Madrid se quedaría fuera del once titular. No sé si Pereiro, que se acaba de levantar porque está en Estados Unidos, nos puede ya aclarar un poquito más cómo está la situación. Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, pues no lo tiene decidido Xavi Alonso, eso es lo que podemos contar hasta ahora. Si jugar con cinco atrás, bueno, le encantaría jugar con cinco atrás si tuviera Hausen, y ahí sí que tendría Gonzalo problemas para ser titular, porque estando todos iba a jugar Kylian seguro y no se iba a caer nadie más, y ahí hubiera sido suplente fijo mañana frente al Paris Saint-Germain. Pero no lo tiene decidido porque la confianza que tiene en Asensio es la justita. Es verdad que lo que le pide el cuerpo es poner cinco atrás solo por dejar a Tchouaméni en esa posición, y ahí pues Kylian entraría en el once y Gonzalo se quedaría en el banquillo, pero es algo que le tiene que dar todavía una vuelta. Como le gusta decir el técnico Tolosarra, le falta una conversación con los jugadores. Así que, Félix, como te gusta que diga yo en estas fechas en el Spanglish que me va dominando en tierras americanas, es cuestión mark. Hasta mañana todavía, si juega Gonzalo, juega Raúl Asensio, sí.
Bueno, pues lo veremos y lo iremos contando, porque tiene Pereiro todo el día por delante todavía para seguir hablando del Real Madrid, porque además las ruedas de prensa y demás van a ser en la madrugada ya hora española. Por cierto, si alguno tiene mucha prisa, le da tiempo todavía a coger un avión, plantarse en Nueva York y coger entradas para el partido a un precio, me imagino que baratito, ¿no?
Bueno, ya sabes que en este Mundial de Clubes el único equipo que está llenando los campos prácticamente con una capacidad del 80%, 85% sobre estadios muy grandes, todos por encima de 70.000 donde ha jugado el Madrid, tanto en Filadelfia como en Charlotte, como los dos partidos que ha jugado en Miami, como el que ya ha jugado aquí en el MetLife, pues hay entradas a 167 euros la más barata. Aquí ya sabes que tanto el propio club como los aficionados que tienen una entrada y luego no tienen posibilidad de acudir al partido, tiene una plataforma que la conoce todo el mundo, no vamos a hacer publicidad, porque si quieren que pongan pasta en Onda Cero y en A3Media y les comentamos a todo el mundo qué plataforma es, pero ahí puede vender el propio aficionado de una manera legal, hacer una reventa legal entradas, porque no puede ir al encuentro, y las más baratas, y hay muchas al mismo precio, son a 167 dólares, que es un precio medianamente asequible, sabiendo que es el mejor partido que se puede ver en el torneo y uno de los mejores partidos del mundo. De los VIP ya no queda nada. Hay que recordar que el MetLife tiene 82.500 espectadores de capacidad, así que el que quiera apurar, pillarse un vuelecito, que seguro que no es barato, para ver uno de los mejores partidos del mundo, si suelta 150 euros más o menos, tiene una entrada para el encuentro. Por cierto, más allá de esto, decías tú lo de los horarios. El Madrid a las 10, hace su último entrenamiento primero en Palm Beach, viene para acá, para la Gran Manzana, tiene el hotel en el World Trade Center. ¿Vamos a escuchar a Xavi Alonso en directo en Radio Estadio Noche? No, no nos va a llegar tan justito. Va a hablar a las 2 menos cuarto, lo que sí que nos da. Igual es alguno de los tres jugadores que pasará por el micrófono de Onda Cero. Y no sé si hay que hacer mucho la mili, pero alguno del Barça jugó 10 minutos en el primer equipo y ya estaba la selección, que está el personal comentándolo ya por redes sociales.
Adiós, Pereiro.
Qué memoria tiene.
Un besito grande para todos. Chao.
Nos vamos a otro lado de Estados Unidos, porque allí está también Hugo Condés, con ese marcaje a Luis Enrique especial. Vamos a ver si se acaba pronto o Luis Enrique continúa hasta el final en este torneo. ¿Qué cosas contamos por ahí, Hugo Condés? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, estabas hablando de lo de las entradas y de los precios de las entradas. El jueves, o sea, el Madrid contra el Paris Saint-Germain juega el miércoles. El jueves hay aquí, en Brooklyn, en el pabellón, en el Barclays, juega los Liberty, el equipo femenino de la Women NBA. 20 euros vale ir a verlos. El jueves juega también los Yankees, el equipo de béisbol. 23 euros vale verlos, quiero decir. Es bastante común que a última hora las entradas sean baratitas en todos los deportes en Estados Unidos. Te lo cuento porque con esa curiosidad que nos llevamos las manos a la cabeza de qué barato es ir al fútbol y no sé qué. Bueno, en Estados Unidos parece que hay cultura de esto los días antes de partido. Más allá de eso, para cumplimentarte un poquito la información, para que Granullá que esté tranquilo y vea que nos informamos de todo, efectivamente, hoy es el día del Paris Saint-Germain, porque ayer estuvieron de día libre. Luis Enrique, que ha hecho esto mucho durante el año, de que sus futbolistas desconecten cuando no están entrenando, lo van a hacer a partir de las 4 de la tarde, que es el horario previsto para el entrenamiento del Paris Saint-Germain, y un poquito más tarde, sobre las 5, vamos a poder escuchar a tres futbolistas del equipo parisino. Ya te conté el otro día, Félix, que el domingo no entrenó ni Arraf ni Fabián. Bueno, entrenaron en el gimnasio, no entrenaron con el resto del grupo. Vamos a estar pendientes hoy de ellos, que imagino sí que estarán con el resto del grupo. Y Luis Enrique va a hablar en el Midlife, en el estadio donde van a jugar mañana, después del Chelsea Fluminense. Esto es muy raro, esto es como un parque de atracciones. Tú vas allí a ver el fútbol y cuando acabe el fútbol, que no sabes a qué hora acaba porque puede haber prórroga, penaltis, etcétera, etcétera, Luis Enrique. Cuando acabe Luis Enrique, los jugadores del Madrid. Cuando acabe los jugadores del Madrid, Xabi Alonso. Así que no nos vamos a aburrir la prensa en el día de hoy en el Midlife, que es el nuevo parque de atracciones de este Mundial de Clubes.
Pues que lo pases bien, ¿eh? Cuidado con las subidas y las bajadas, así muy, muy repentinas. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo grande. Chao, chao.
Adiós, adiós. Pues dejamos Estados Unidos, dejamos Brooklyn y nos metemos ya de lleno en casa. Y en casa también llega el momento de presentar otras cosas que no son futbolistas, pero que también gustan mucho a los aficionados. No sé si a ti, Jorge, te gusta mucho el tema de las equipaciones, pero el Getafe y Alberto Fernández le encantan seguir todo el tema de equipaciones. Acaba de presentar las suyas. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Félix. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Sí,
buenas tardes.
Ha presentado las tres equipaciones. Ha hablado Ángel Torres, que eso siempre es noticia porque cuenta muchas cosas. Vamos a intentar resumirlas todas en poco tiempo. Las equipaciones, por supuesto, la primera azulona, la segunda roja, la tercera amarilla, que es la que he creado ahí división de opiniones. Se han presentado en este acto también nuevos detalles de lo que va a ser la obra del Coliseum, que ya han comenzado. Se ha dicho de manera oficial que se va a poder estrenar el estadio en la temporada 28-29, que va a tener una cubierta de acero, una fachada iluminable y que va a haber más entradas y más accesos al estadio que lo que había hasta ahora. Bueno, Ángel Torres ha puesto al día un poco la situación de la plantilla. Y el nombre del día, uno de los protagonistas, es Gonzalo García, el delantero del Real Madrid. Ha dicho Ángel Torres que hace mes y medio se reunió con el conjunto blanco, que llegaron a un acuerdo por él. ¿Pero qué ha pasado? Escuchad a Ángel Torres.
Podía ocurrir lo que está ocurriendo, el que fuera al Mundialito, jugara porque había mucho lesionado y le rompiera. ¿Eso te quita o te pone? Pues yo creo que no, pues si lees la prensa todos los días te dicen que está buscando un 9 en Madrid. Entonces si viene un 9, pues habrá alguna posibilidad. No es un problema de dinero, es un problema de que me alegro que el chaval le estén saliendo las cosas y esté triunfando, aunque eso luego tendrá que decir el entrenador si se queda en la primera plantilla o no.
Bueno, tenía el acuerdo el Getafe con el Real Madrid, parece complicado lo de Gonzalo García. Ha dicho que dos nombres más del conjunto blanco tienen un acuerdo, veremos si llegan, son Víctor Muñoz y Mario Martín. Hablando de salidas, ha dicho que Borja Mayoral ahora mismo está más por...
¿Ha empezado a salir?
El Getafe tiene que hacer dinero y es Uche.
Mañana es el inicio de la...
A ver, sí, decía, mañana es el inicio de la pretemporada, se juntan todos los futbolistas, Borja Mayoral más cerca de seguir que de marcharse, y Uche, el nigeriano, sí que podía ser una salida. Ha dicho Ángel Torres que si la Premier llega con el dinero, pues sería el futbolista por el que hicieran caja.
Gracias, Alberto.
Un abrazo. Chao.
En el Atleti estamos casi igual que durante toda la semana, pero hay previstas entradas y también salidas. ¿Cómo está el asunto ahora mismo, Alejandro Mori? Y sobre todo, te pregunto por un nombre que es el que más está sonando ahora mismo y que a alguno le puede sorprender, que se llama Rodrigo de Paul. ¿Cómo está ese asunto? Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues intento resumírtelo rápidamente. Ya hemos visto cómo está el Inter de Miami, ¿no? Que tiene un nivel bastante bajo o pobre. Parece ser que Messi, para que continúe, quiere que el equipo se refuerce. Bueno, es Messi, el entrenador y todo el mundo. Y eso pasaría porque De Paul fuera allí. Yo te digo que hace 15 días Rodrigo De Paul quería quedarse, continuar, cumplir su año de contrato en el Atlético de Madrid. Tiene 31 años. El año que viene quedaría libre porque una renovación sería harto complicada con esa edad. Pero en el Atlético de Madrid, desde luego, si es cierto y lo es, el interés del Inter de Miami y pone 20 o incluso 15 millones de euros, pues no sería tampoco una tragedia, porque cuenta con Cardoso, con Barrios, con Baena, más Coque. Y ojo, porque si se marchara Rodrigo de Paul, esto ya es un poco avanzar, ir un poco por delante, podría entrar, porque no, otra vez en escena Javi Guerra. Recordarás que el año pasado estuvo a punto de venir al conjunto rojiblanco. Vamos a ver qué es lo que ocurre, cómo pasan los acontecimientos. Hombre, a mí me extrañaría que un jugador de la calidad de Paul, campeón del mundo, diera un paso, yo creo que para mí, atrás, yendo al Inter de Miami. Pero también es verdad que con su edad y estando al lado de su inseparable amigo Leo Messi, pues podría hacer inclinar la balanza. Veremos, estaremos atentos, pero el interés existe y el Atlético de Madrid, desde luego, tampoco se rasgaría las vestiduras.
Gracias, Jano.
Chao, Jano. Buenas tardes.
Rayo Vallecano, se ha hecho oficial lo que ya comentábamos en días anteriores. Óscar Trejo, el gran referente de la plantilla del Rayo en el vestuario y para la afición, renueva hasta el año 2026. Y llevamos días contando lo del baloncesto, pero creo que en el baloncesto, la sección del Madrid, pues van a quedar todavía bastantes cosas que contar. Así que no sé si Camps tiene tiempo para en el breve espacio que tenemos, contar todo lo que está pasando en el Madrid Camps. David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas. Lo intento. Cuatro bajas. Hugo González, Endiaye, Ibaka y Musa. Está seguras. A eso apunta una quinta. Razan Meis en la rampa de salida. Tiene contrato, pero no entra en los planes de Sergio Scariolo ni del chacho Sergio Rodríguez. Y otro que tiene que decidir, Bruno Fernando, el pívot angoleño. ¿Qué decisión tomará Sergio Scariolo? En principio no tengo información en torno a que no continúe, pero eso no quiere decir que si encuentran a dos pívots, acabe saliendo del equipo. ¿Y qué pívots? Pues Alec Peters del Olympiacos, pero hay que pagar salida y por eso está abierta y encima de la mesa el nombre de Jaime Pradilla. 750.000 euros es lo que cuesta su cláusula en el Valencia Basket, así que Scariolo le quiere sí o sí. Petrusev es otro pívot serbio, también del Olympiacos, del agrado de Scariolo, pero con el que hay que negociar también. Y hay otros jugadores que sí que pueden estar más a tiro, como el alemán Daniel Theis, como Trevion Williams, jugador que ha estado esta temporada en el Maccabi, e incluso Joel Bolonboy, que ha hecho una gran temporada en el Estrella Roja. Confirmado el fichaje del francés Theo Maledon, por anunciar el de David Kramer, alemán que viene del Tenerife, y está negociando con Lonnie Walker, que es el exterior que quiere Sergio Scariolo. Y a todo eso suma Félix que tendrán que anunciar la renovación un año más de Sergio Llull. Hay acuerdo con el menorquín y en función de cómo se desarrolle la temporada que viene, decidirá él mismo si sigue otro año más o qué hace con su carrera. El verano descansando le va a venir bastante bien, haga lo que haga la leyenda menorquina, desde luego está en el Olimpo.
Pues vaya jaleo.
No es poco, la verdad. Gracias, David. Y un apunte rápido también del mundo del motor, porque estamos muy pendientes de Jorge Martín. ¿Qué pasa con él? ¿Vuelve o no vuelve? Miquel Cortés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Sí, Félix. Y es que por fin tendremos de vuelta al ex campeón del mundo. Una buena noticia, sin duda, porque tras perderse el primer tramo de la temporada, el piloto español volvió a probar suerte en Qatar, aunque una caída durante la carrera provocó que se rompiera nada más y nada menos que hasta 11 costillas. Sin duda, un calvario que parece llegar a su fin y el madrileño se encuentra en el tramo final de su recuperación y tiene previsto subirse a la Aprilia el miércoles de la semana que viene. Si todo sucede según lo previsto tras el parón de verano, Jorge Martín encarará la recta final de esta temporada en búsqueda de las mejores sensaciones posibles.
Gracias, Miquel. Pues le esperamos. Y va a estar en la hierba, pero no va a extender la toalla, Jorge, como vas a hacer tú luego. Carlos Alcaraz, porque tiene partido en Wimbledon. Más allá de las 4 de la tarde, se va a enfrentar a Cameron Norrie, al británico, buscando una plaza en las semifinales del torneo de Londres.
Camila Raquetazos, pues te deseo una feliz tarde. Feliz José Casillas. Hasta mañana.
Igualmente. Adiós, adiós.
Somos Octavi.
No Madrid.
1:36, actualizamos la información del tráfico a esta hora, primero por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Jorge. En plena subida de los niveles de tráfico en la M30 en sentido sur se ha producido un accidente a la altura de Moratalaz, que en estos momentos mantiene ocupado el carril de la derecha de la vía lateral y que está afectando y mucho a la circulación, con fuertes retenciones en sentido sur en toda esta zona. Les recordamos, en la vía lateral. Mientras, además, también permanece lenta, pero en sentido norte, en esta misma zona, la calzada lateral entre O'Donnell y Ventas. Se van incrementando también los desplazamientos hacia el esta radio, aunque por el momento estos sí son fluidos. Y ya en el interior, densos puntos habituales como José Abascal, Carranza, Sagasta y Génova o la Gran Vía. Al otro lado, la calle Alcalá, Goya y O'Donnell en el entorno de Doctor Esquerdo y Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela. Además, desplazamientos en incremento en la arteria principal, en los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado y en los entornos especialmente de las plazas de Cibeles, Atocha e Independencia.
Pues no está nada mal para ser julio. Te deseo una feliz tarde, Natalia. Hasta mañana.
Igualmente, buena tarde.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT. Patricia Arriaga, buenas tardes de nuevo.
Hola, Jorge, buenas tardes de nuevo. Pues a esta hora lo más complicado en Madrid, la entrada por la A2 a la altura de Torrejón de Arroz. Van a encontrar 3 kilómetros de tráfico lento, pero de salida también hay pequeñas dificultades. En la autovía de Burgos, en la A1 en San Agustín de Guadalís, en la A4 en la carretera de Córdoba por obras de mejora en Aranjuez y también en la M50 van a encontrar leves dificultades en Fuenlabrada en sentido sur.
Un beso grande, Patricia. Feliz tarde.
Un beso. Hasta mañana.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Atención, amante.
Las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita
capitán y lo quiero ser. Arriba la barca de Santa Isabel.
En 20 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Momento para saludar a Juan Miguel Marsella, que es presidente de la Asociación de Amigos del Misterio y la Parapsicología. ¿Qué tal, Juan Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Pues aquí andamos un martes más contando estas historias y ahora en estas épocas veraniegas comienzan las salidas misteriosas y otras no misteriosas. En la Comunidad de Madrid tenemos diferentes eventos muy interesantes y otros que a lo mejor, Jorge, pudieran ser un poquito más perjudiciales si no se hacen las cosas con cuidado. Por ejemplo, ahora está muy de moda en estas fechas, en varios puntos de la sierra. Por ejemplo, nosotros la hacemos el 2 de agosto en el embalse de la Tazar, la Atalaya, las alertas OVNI. Que no quiere decir, Jorge, que hayamos quedado con ningún extraterrestre. Es una de las preguntas que me hacen más habitualmente. Cuando que hacéis una alerta OVNI, ¿habéis quedado con alguna extraterrestre? ¿Hay algún contactado? Pues no. En este caso se juntan un grupo de personas en puntos donde tengas un cielo con buena visibilidad, pues para observar el cielo, hablar un poco de astronomía, comprobar, por ejemplo, si se ve algún tipo de objeto volante no identificado y, bueno, pues para pasar un rato agradable evitando estos calores del día. Luego también hay otra moda que es la de ir a lugares abandonados donde muchísimas personas pues lo hacen durante todo el año. Pero bueno, en estas fechas hay gente pues que se propone ir a diferentes sitios pues para realizar un poco experimentación parapsicológica, parapsicología electrónica, el intentar buscar esas pruebas o ese contacto con el más allá. Y bueno, pues también son unas actividades muy entretenidas. Pero aquí vamos a lo malo. O que no todas son malas, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado, Jorge, que son con los retiros espirituales.
Algunos son peligrosos.
Pueden llegar a ser muy peligrosos, porque mira, empezamos por una serie de técnicas que son muy típicas de ciertas sectas. Por ejemplo, todo el tema relacionado con el ayuno. Tú te tiras varios días sin comer casi nada o nada y bueno, pues eres una persona que puede ser mucho más manejable, ¿no? Referente pues a una serie de creencias, a una serie de visionados, a supuestas alucinaciones. Puede ser una persona que te pueden convencer mucho más sobre todo. Y bueno, este tipo de grupos que cada vez abundan más, como te digo, pues hay algunos que son serios, que hacen ese retiro espiritual, meditaciones, antiestrés y demás, pero ahí está un poco esa cuerda floja entre que no sabes muy bien qué es lo que están buscando, porque ya no solamente hay retiros de personas que vayan solas o en parejas, ¿no? También hay retiros con familias. Y es algo bastante peligroso. Y luego está la otra, que esto sí que yo no lo recomendaría absolutamente a nadie, que son aquellos retiros en los que se toman diferentes supuestas plantas de poder. Enteógenos, yeah, alucinógenos, setas y demás. Puesto que todo el peligro que nos puede conllevar psicológicamente, además, es también una manera para que puedas ser controlado pues por ciertas personas o por cierto círculo de los que montan este tipo de retiros y puedes llegar a hacer cosas que a lo mejor de una forma normal, de una forma serena, nunca harías. La verdad es que cada vez se está poniendo mucho más de moda. Es que hay un dicho que es cuando la humanidad tendemos a querer creer en algo y cuando las creencias más populares cada vez son peor vistas, pues la gente sigue buscando otros métodos de creer, de contactar, de buscar esa otra realidad. Y claro, yo creo que el buscarla con este tipo de sustancias pues puede llegar a ser bastante peligroso. Es más, te voy a contar un caso de que yo conozco a una amiga mía
que fue a una serie de retiros espirituales donde se tomaban este tipo de sustancias, y mi amiga ya no es mi amiga. No tiene un autocontrol de ella misma. Tomó una serie de drogas supuestamente de poder y se quedó, como podríamos decir vulgarmente, en la parra. Se quedó en otro mundo. Ha estado en diferentes pabellones psiquiátricos, está medicada, se le despertaron una serie de enfermedades que ni siquiera hasta ese momento sabía que tenía. Y bueno, pues estos son de los problemas que podían acarrear este tipo de retiros.
Sí, pues aquí hay que tener cuidado con estas cosas, Juan Miguel, y de verdad no jugarnos nuestro futuro, nuestra salud, en la búsqueda de nuestro interior, que realmente no merece la pena. Querido Juan Miguel Marsella, oye, la semana que viene nos hablas de los fantasmas de carteras, de la chica de la curva, ¿te parece?
La semana que viene, de las búsquedas de la otra gente que busca fantasmas en la carretera, efectivamente.
Pues te mando un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima semana.
Chao.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Sabéis que en nuestro cuerpo tenemos una reserva de juventud que no utilizamos? Son las células madre descubiertas en la grasa formando parte de la fracción vascular estromal, junto con células progenitoras endoteliales, linfocitos T y células inmunitarias. En Clínica Barragán extraen la fracción vascular estromal y proceden a depositarla en la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. Los resultados que se obtienen son inmediatos. La piel tiene más brillo, el aspecto de la cara es más radiante, los poros se cierran y las pequeñas arrugas desaparecen, sin alergias, sin reacciones, sin rechazos ni efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragan.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Clínica Oliver y Alcalá.
1:48, con estos calores, ¿cuánto de menos echa un jardín cuando se vive en la gran ciudad? Lola Durán Úcar es comisaria de la exposición Instante Eterno en el Jardín. Hola Lola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es para ti un jardín?
Uy, pues un jardín es una actitud más que un espacio. En esta exposición lo que hacemos en Instante Eterno en el Jardín es, ya lo dice el título, habla de la paradoja. Es un instante, pero un instante que si nos detenemos y lo disfrutamos adquiere una dimensión de eterno. Son espacios simbólicos en los que el tiempo se detiene, en los que la naturaleza dialoga con el arte, y esa es la invitación a pasear por y descubrir estos instantes eternos en este gran jardín.
Mañana se presenta en Centro, en Cibeles, esta exposición, Instante Eterno en el Jardín, con tres nombres, con tres figuras, con tres interpretaciones diferentes, ¿no?
Exactamente. Están Cristina Almodóvar, Chus García Fraile y Daniel Berbiz. Y cada uno de ellos nos presenta una imagen muy diferente. Chus García Fraile nos muestra sus jardines y sus naturalezas a través de píxeles. Ella realiza estas imágenes con el ordenador y va haciendo distintas pruebas hasta que llega el momento que ya tiene su jardín ideal, su jardín soñado, y descubre aquí su parte más creativa. Una vez que esas imágenes ya están definidas con el ordenador, lo traslada ese dibujo digital al lienzo y después lo pinta. Utiliza herramientas contemporáneas porque ella quiere reflejar ese jardín, esos paisajes del momento en el que está viviendo, con una crítica también pues al consumismo y a la degradación de la naturaleza. Una visión
Esta forma de presentar la visión, en este caso de un jardín, es realmente innovadora porque nos presenta las figuras pictóricas, nos presenta figuras escultóricas y también esto que estás comentando un poco más vinculado con la tecnología, ¿no?
Eso es, sí. Ella transforma la naturaleza en píxeles, que luego son pequeños distintos elementos que después se vuelven a unir en la mente del espectador.
El perfil del público a quien va dirigida esta exposición, ¿cuál es? ¿Qué tipo de madrileño crees que encajaría bien en esta exposición?
Uy, pues cualquier madrileño que fuese a pasear por uno de los maravillosos jardines que tiene Madrid. Por ejemplo, aquí estamos muy cerca del Retiro, pero que en este momento decide que quiere contemplar el jardín desde otro punto de vista, que quizá hace mucho calor y decide visitar otro jardín y se acercará a esa vegetación, a ese lugar de reposo, a ese lugar de reflexión, a través de la obra de tres artistas contemporáneos, muy relacionados los tres con Madrid, y que han nacido alrededor de los años 60.
No es lo mismo el jardín que podemos ver ahora con estos calores de julio y agosto con los jardines de los que podemos disfrutar en noviembre, que es cuando se cierra la exposición, que tenemos tiempo por delante.
Exactamente. Exactamente. Es decir, que quien quiera visitar un jardín hasta el día 16 de noviembre puede venir aquí a Centro a intentar descubrir su propio instante eterno en este jardín.
Se presenta mañana, se abre al público el día 10.
Exactamente. Se abre al público al día 10 en horario de mañana y tarde. Y bueno, pues es una visita, es un descubrimiento, es un deleite y además a través de otros artistas también, por ejemplo de Daniel Berbis, podemos descubrir que el jardín no es solo ese espacio reposado, ese ritmo de lo natural que nos propone Cristina Almodóvar, sino que también en este jardín cabe la transgresión, la sensualidad, y lo menos cómodo. Digamos que Berbis nos presenta su propia versión de el Jardín de las Delicias que tenemos en el edificio anexo del Museo del Prado.
Pues una maravilla poder acercarse a la obra de Cristina Almodóvar, de Daniel Berbis, también de Chus García Fraile, con el comisariado de Lola Duranúcar, en esta exposición Instante Eterno en el Jardín, que se presenta mañana en el Centro, que abre sus puertas el día 10. Luego está lo de meterse en jardines, pero eso ya lo dejamos para otra ocasión. Lola, que vaya muy bien la presentación de mañana y que os deseamos un feliz verano.
De acuerdo, pues muchísimas gracias y invito a la visita a la exposición.
¡Hombre, qué tal, Juan!
En 4 minutos llegamos a las 2 de la tarde y es el momento ideal para acceder al Horrecanto de la Avenida de Somosierra número 18, a uno de nuestros restaurantes favoritos, porque el otro está en la capital, en la calle Menorca, que es Ogrelo, en Menorca 39. Entramos en la cocina del Horrecanto. Adolfo Junior, muy buenas tardes de nuevo.
Hola, Jorge, muy buenas.
¿Qué tenemos ahí de menú hoy? ¿Qué nos pones?
Pues mira, hoy os voy a poner una empanada recién hecha de vidas, así para ir abriendo boca, que no sé qué a ti te gusta. Os voy a poner unas uvas, que son las sardinitas fritas con pimientos de padrón, que ahora estamos en la mejor época. Esto hay un dicho que dicen que en San Juan la sardina moja el pan, ¿no? Del aceitito que suelta. Y ahora es cuando están jugositas y buenas, así que hay que aprovechar ahora esa sardinita. Un poquito de pulpo a la gallega. Y luego para terminar, pues un pescadito, por ejemplo, un rodaballo a la brasa con un poquito de bilbaína, con los mismos jugos del pescado. Eso es una maravilla. Y de postre una tarta de manzana recién hecha.
Madre mía, ya, y os abrazo. Ya directamente luego llega el abrazo, os abrazo ahí, me atrapo allá vosotros y no me echéis ni con agua caliente.
Exacto, tal cual. Ya sabes que aquí tienes tu casa.
Y para todo esto, por supuesto, el pan que nos contabas antes, horneado para vosotros, para mojar. La empanada a lo mejor no, pero ya te digo que la empanada muchas veces así en la salsilla que escurre se puede echar ahí un poco de una miguita de pan y queda todo fantástico. Con un vino gallego, con una cerveza de esas que bien tenéis vosotros.
ese juguito que suelta el pulpo con el aceite de oliva y el pimentón.
Madre mía.
La tablita, pues eso es una maravilla.
Bueno, pues dicho esto, y toda la gente que ahora mismo nos está escuchando y que está salivando, pues no tiene... que es muy, muy sencillo. Se viene a San Sebastián de los Reyes, a la avenida de Somosierra número 18, entra a Los Recantos y dice que yo quiero desde la empanada hasta el rodaballo, uno detrás de otro.
Venga, pues aquí les esperamos.
Y si están en Madrid, pues en la calle Menorca número 39, en Ogrelo, que también es nuestra cocina gallega de referencia en la capital, que os mandamos un abrazo muy fuerte, que ya ahora ya nos vemos un poco en la distancia. Ya este mes de julio, pues ya en fin, los turnos y tal, nos vemos pero os seguimos queriendo. Yo me dicen pulpo de Los Recantos y yo ya estoy salivando porque lo huelo perfectamente con su patatica, el pimentón, madre mía, qué rico.
Así nos echamos un poco de menos, pero bueno, si hace falta te lo mando, Jorge, yo te mando un pulpito para allá.
Adolfo, que os mandamos un abrazo muy fuerte, buena semana.
Igualmente, adiós a todos.
Hola, Ainhoa Manzana, pero bueno, tú por aquí.
Mira, aquí estoy.
Has venido a contarnos las últimas noticias del día para recoger ya los bártulos.
Justo, mira, te traigo noticias fresquitas. Primero te cuento que los campings de la región se preparan para un verano récord con la ocupación del 90% y un perfil familiar en auge.
Madre mía. Sí, sí, bueno, el camping, un sitio fresquito, está a la sombra, ideal. Uh-huh. Sí, sí, en Madrid también tenemos muy buenos campings.
Total. Y luego, pues mira, también en Las Rozas, más de 80 cursos de escuelas y talleres municipales han abierto ya sus inscripciones. Por ejemplo, pues para la Escuela Municipal de Danza Pilar López, la Escuela Municipal del Jardín Rodrigo y los talleres municipales de Las Rozas.
Ah, pues muy bien. ¿Tú eres de danza?
Yo, bueno, algo puedo defenderme.
Madre mía, pero si es que haces de todo, Ainhoa, es que no puede ser. Pero fíjate, llegas aquí, te pones delante del micrófono a hacer las otras noticias, no te pones nerviosa ni nada por el estilo.
Hay que defenderse, Jorge.
Te falta solo ponerte en el papel de Nacho García y hacer la realización. Complicado. Es un poco más complicado, ¿no? Sí. Además hay que ser un poco Nacho García. Justo. Que hasta mañana, Ainhoa Manzana. Hasta mañana, Irene Calderón. Hola, Nacho García, que mañana más a las 2:20 aquí en Más de Uno Madrid de Onda Cero, lo que llega a la sintonía de Onda Cero. No es la piscina, es la información en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Nosotros regresamos mañana, será a las 12:20. Será miércoles, feliz tarde de martes.